Yo sí, yo sí creo que conoce de folclore, sí, sí. Yo le pongo fichas.
Bueno, saludamos al señor Marcelo Molina, el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia. ¿Cómo le va, Marcelo?
¿Cómo les va? Buenos días, buenos días a la audiencia.
¿Es un hombre de folclore usted o...?
No, yo musicalmente debo tener una alpargata en la oreja, pero dentro del folclore usted me va a meter en un lío. Porque el folclore que a mí me gusta, que creo que es más alegre, es el norteño y no precisamente el nuestro.
Ah,
bueno, me metió en un lío y ya me metí en el lío.
Sí, no, pero sabe que no. hay mucha gente. De hecho, la mayoría ha pedido zambas.
Sí.
La mayoría pidió alguna zambita que justamente no son originarias de acá de San Juan, así que está todo bien. Sí, ¿me deja que confiese algo?
Diga.
Marcelo Molina tiene más o menos la misma edad que yo. ¿Cuántos años tiene usted, más o menos?
54.
Tire una aproximación. Ah, bueno, dice la verdad, no, 54.
Soy más grande que usted.
Claro, un año apenas, un año. Pero yo quiero confesar
aunque
que...
aunque usted no lo aparenta.
No, yo estoy en los 45, más o menos, todo el mundo dice, estoy destruido. Pero quiero confesar algo, porque yo lo conozco hace mucho tiempo, no de la actividad política, sino de la vida, y confieso que más de una vez me lo encontré en un boliche y la música sonaba un ritmo y él bailaba al otro. Evidentemente tiene una alpargata en el oído. Evidentemente.
Es así, es así.
Perdóneme, pero me acuerdo que era muy... muy comentado, bueno, porque lo veíamos que se movía de una manera que no coincidía con el ritmo de la música.
Disculpame, Leo, pero me parece que vos estás ahí al lado de
sí,
de Molina,
pego en el palo.
Usted dice como esos muñequitos que están en la puerta de los negocios infladitos con el aire.
Claro, más o menos.
Me lo imagino más o menos así. Bueno,
nada más que en aquella época con unos kilitos menos.
Claro, apenas un par de kilos menos. Bueno, nos ponemos serios, si le parece. Lo hemos convocado porque queríamos que nos ayudara a interpretar lo que finalmente se ha sancionado ayer en la Cámara de Diputados, porque se ha dicho mucho, creo que no han habido cambios muy significativos, pero se ha debatido mucho. La verdad es que yo me perdí en algún momento ayer en el debate en la Cámara de Diputados. Si queremos saber cómo quedó finalmente la ley de transporte, para que conozcamos todos, en definitiva los que somos usuarios del servicio, cómo queda a partir de ahora el servicio. Entonces lo invito a hacer un antes y un después. Empiezo preguntándole por el sistema de autorización, que creo que mucho no ha variado, el sistema de autorización para poder ser un auto de alquiler y poder llevar o transportar gente. ¿Cómo es hoy? ¿Y cómo va a ser a partir de la entrada en vigencia de la ley, Marcelo?
Bueno, permítame primero, para que en esta línea de lo que usted me pide,
sí,
empezar a clarificar cosas. La ley vigente, que es la 814, está vigente por 120 días más.
Claro.
Nada cambia hasta dentro de 120 días, porque nosotros todavía tenemos que reglamentar la nueva ley que se ha sancionado ayer. ¿Y qué es lo que es la reglamentación? Es la letra fina del sistema. Nosotros hemos tomado la letra gruesa, si quisiéramos decirlo así, trazo grueso, ahora queda la letra fina. Entonces, para eso tenemos 120 días para que entre en vigencia la ley nueva. Y primero y principal, transmitirle a la gente que el sistema, los controles y todo, característica y todo como está hoy, se va a mantener durante 120 días.
Sigue funcionando exactamente igual todo, sí.
Sigue funcionando exactamente igual. Dicho esto, que es importante, lo otro importante es que nuevamente nos sentaremos con los sectores, como lo hemos hecho previamente, para ver esta letra fina de cómo vamos a tomar algunas modificaciones, pero que ya son la letra fina. En ese sentido vamos a continuar el diálogo. Salida de este diálogo y ya yendo a los cambios, que es lo que usted me pregunta. En el caso de los autos de alquiler, usted tenía un sistema de licencia, donde está acotada, donde habían 1.900 autos a disposición de los sanjuaninos. Y eso había generado algunas distorsiones en el sistema, como era el alquiler. La mayor distorsión que había generado era el alquiler y compraventa de licencia. A partir de la sanción
que esto
de la
está
ley,
prohibido,
la entrada,
que esto está prohibido.
Esto está prohibido.
Sí, sí.
Y se había concentrado en pocas manos, había generado un negocio paralelo en pocas manos, prohibido, y que hasta la decisión del gobernador Marcelo Rego de terminar con esto, no se le había puesto el cascabel al gato y este sistema no había finalizado. Se había venido acompañando en el tiempo, los trabajadores se quejaban, teníamos costos extra, pero este sistema había convivido hasta el día de ayer, que es con la nueva sanción, escuchando a aquel que trabaja de verdad y aquel que quería entrar al sistema y no podía entrar al sistema porque había un sistema de cupo.
Sí.
Entonces ahí viene el cambio, digo. Hemos completado esto, ahora ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un sistema de registro. Cualquier sanjuanino que cumpla con las condiciones que establezca la ley va a poder dar el servicio de autos de alquiler. Entonces, bueno, abandonamos un sistema acotado, sí, por un sistema ampliado, lo cual no quiere decir que sea un sistema libre. ¿Cualquiera puede ofrecer salir a trabajar como auto de alquiler? No. Para trabajar como auto de alquiler o taxi, porque vamos a hablar de taxi, tiene que cumplir con los requisitos que se establezcan en la ley, que no sé cuál sea el número que va a tener ahora la ley nueva.
Bueno, pero le pregunto, ahí está. ¿Cuáles son los requisitos que actualmente o que se han venido exigiendo y que van a estar vigentes un tiempo más? ¿Y cuáles son los nuevos requisitos que establece la ley?
Como vamos a los nuevos requisitos que establece la ley. Hay requisitos que son básicos, que están puestos en la ley de tránsito, pero que son básicos en lo que vamos a trabajar y va a estar en la reglamentación. El registro va a tener dos patas, Leo. Por un lado van a estar los choferes, que son los trabajadores.
Sí.
Y estos choferes, ¿qué es lo que se les va a pedir para estar en el registro? Estar registrado fiscalmente, o sea, tener una CUIT o tener una CUIL, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En una, va a ser más común explicarlo. En una usted es monotributista cuando tiene una CUIT o responsable inscrito, y en la otra cuando tiene una CUIL, que es clave única de identificación laboral, tiene una relación de dependencia. O sea, depende de una empresa para la cual trabaja.
Sí.
Ese es un requisito. El otro requisito que va a tener es tener licencia profesional, porque no es que se puede con una licencia común transportar personas cobrando. Usted tiene que ser un profesional del volante. Para eso tiene que tener licencia profesional. Si usted no tiene licencia profesional, no puede trabajar en el sistema de transporte de taxi, de auto de alquiler de la provincia de San Juan.
Sí.
La otra pata del sistema va a venir de la mano de los autos. El auto tiene que tener un titular, el auto tiene que estar radicado en la provincia de San Juan, ese titular también tiene que tener registración fiscal, o sea, va a tener que tener una CUIT, porque está poniendo un auto para trabajar, o sea, está poniendo un auto para alquilarle a otra persona o para que trabaje, o para llevar a otra persona. Ese auto tiene que tener un seguro correspondiente a la actividad que va a desarrollar, o sea, no tenemos que confundirnos con que, me alcanza con el tercero transportado. No. El seguro que tiene que tener es para transporte de personas, porque desarrolla una actividad comercial que es transportando personas. Tiene que estar radicado en la provincia de San Juan. No va a tener que tener más de 10 años. Va a tener que tener todos los elementos que solicite la ley de tránsito para desarrollar la actividad. Y recién ahí ese vehículo va a quedar habilitado.
Muy bien. Eso para el vehículo. Sí.
Claro, después va a tener que cumplir, nosotros en la ley hemos dividido en dos grupos los vehículos, los autos identificados, los vehículos identificados y los no identificados. ¿Cuáles son los identificados? El taxi, que tendrá que tener las características que por reglamentación se establezcan a taxi, el transporte escolar, que son características especiales para aquel que lleva a nuestros hijos a la escuela, y un nuevo sistema que hemos habilitado, que hoy se daba en la práctica, que estaba haciéndose de manera irregular, pero que había que entender que existía y que cada vez se amplía más y hay que identificarlo, que es el que nosotros llamamos de accesibilidad. Hay un gran grupo de sanjuaninos que necesitan un servicio especial para enviar sus hijos a algún instituto no educativo, sino de salud, para lo que pueda hacer cualquiera de nosotros que necesite ser atendido por la ART, por alguna obra social, que no necesariamente nos tenemos que trasladar en una ambulancia. Entonces, esos vehículos también van a tener una identificación, principalmente para que cuando circulen por el tránsito, nosotros sepamos que si se paran en algún lugar es porque van a bajar a alguna persona que está teniendo algún problema de salud. Entonces va a necesitar otros tiempos o algunos cuidados extra a la hora de poder ascender o descender del vehículo.
Marcelo, Uber, los que sean Uber o Didi que trabajen bajo esta aplicación, ¿van a tener que tener obligatoriamente alguna identificación o podrán seguir trabajando como hasta ahora sin identificación?
Acá hay otro cambio, Leo, importante en el sistema. Nosotros no pedimos a los terceros de contactabilidad la identificación porque entendemos que el servicio lo da el vehículo con su chofer. Porque usted se puede encontrar ahora, en el sistema anterior de la ley, usted tiene que estar adherido a una agencia.
Claro, a una
entonces,
empresa.
Entonces marcaba el nombre de la agencia. Acá el el trabajador tenía la posibilidad de tomar viajes de un solo lugar, de la agencia a la que se adhiriera. Entonces quedaba limitado, ese trabajador tenía que elegir, ¿trabajo acá o trabajo allá? Ahora ese trabajador, si quiere, puede trabajar con una agencia, puede trabajar con una aplicación, con dos aplicaciones, con todas las aplicaciones, o sea, las aplicaciones van a tener que competir entre sí también. Entonces no estamos obligados a identificar porque la aplicación no da el servicio, o la agencia no da el servicio lo da el auto, lo que yo tengo que identificar es el auto. Después, si ese conductor quiere tomar de la agencia, hablemos de las, si vamos a hablar de aplicaciones, hablemos de las cuatro aplicaciones que hoy están funcionando en San Juan y que posiblemente se sumen un par más, alguna local también por las conversaciones previas que hemos tenido al dictado de la ley, pero hablemos de las cuatro. Usted tiene Oeste, Oeste X, Uber y Didi. El chofer de esa unidad va a poder tener cualquiera de las cuatro y tomar el viaje que más le convenga.
Claro.
No va a estar obligado a estar, por ejemplo, con Uber y tener que identificarse que trabaja con Uber. No, puede usted llamarlo y le va a llegar, puede pedirlo por Didi, puede pedirlo por Oeste X y le va a llegar ese viaje.
Perfecto. Le quiero hacer ahí le quiero hacer una pregunta puntual. Usted dijo van a tener que competir. Se supone que en calidad de vehículo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos, calidad de vehículo, van a tener que competir en precios, supongo yo también. Hoy la tarifa de los taxis está regulada por el Estado. ¿Cómo va a ser con la nueva ley? ¿Habrá un precio determinado por el Estado o esto lo va a manejar directamente o lo va a determinar el mercado?
Para los autos identificados, para el taxi, el Estado todavía tiene la potestad de fijar la tarifa, eso es algo que en estos 120 días lo determinaremos. Para los no identificados, que normalmente son lo que era el viejo remis, o hoy aquel que está trabajando con la aplicación, el precio usted lo pacta, porque cuando a usted le dicen voy de tal lugar de la radio a la Plaza de Concepción, usted quiere ir a la Plaza de Concepción, a usted le ponen un precio.
Claro, sí.
Si usted ese precio lo quiere, lo convalida, y si no lo quiere, no lo convalida.
Ahí no existe tanto, el precio regulado en ese caso.
Eso no, se pero pacta va a quedar, entre las seguramente, partes. Seguramente en algún sector va a quedar el precio, establecido por algún método de tarifación o algún método de control, pero bueno, eso lo vamos a trabajar. Eso lo vamos a trabajar en la vía reglamentaria, que es como ha quedado previsto en la ley.
Marcelo, en estas aplicaciones que están funcionando hoy ya en San Juan, Didi, Uber, usted decía que no hace falta la identificación. ¿Cómo se va a hacer en ese caso para controlar? Es decir, yo pido que venga un Uber a buscarme acá hasta mi casa y en el trayecto, en el camino, me encuentra un operativo. ¿Cómo hacen ustedes cómo van a hacer ustedes para corroborar que es de una aplicación y que cumple? Porque yo puedo decir, no, es mi primo que me vino a buscar. Y esa persona, en realidad, no está cumpliendo con todos los requisitos que se necesitan. ¿Cómo van a hacer para identificarlos y para mire, controlarlos?
Mire qué interesante la pregunta y mire más interesante el ejemplo que usted pone, Marita. El primer control que nosotros debemos tener sobre cualquier servicio privado o público, lo tenemos que hacer nosotros como usuario. Digo, no quiero decir con esto que como Estado estoy sacándome la responsabilidad de tener que controlar. Pero si usted dice que es primo de alguien que le está pagando, usted, el usuario, se está prestando a la evasión o al delito, a hacer una actividad ilegal.
Sí.
Porque no es el primo. O sea, si usted lo viene a buscar un auto, usted está dispuesto a pagar, usted necesita seguridad, ¿cómo que va a viajar con su primo si no es su primo? Entonces, ese servicio no lo tiene que tomar. Hoy está pasando que a veces pide por aplicación un auto y le dicen que viene un auto blanco, patente 820, y llega un auto rojo, no lo tome. Voy a poner otro ejemplo para salir de la actividad. Si usted va a comprar un yogur y la tapa está inflamada, ¿usted se lo come el yogur? Sí.
No, claro. Lógicamente
bueno,
que no.
Entonces, ¿por qué se sube en un vehículo que no es el que usted pactó?
Y porque a lo mejor le dice, mira, si no te cobro...
Bueno, entonces, con ese criterio, Leo, ¿cómo hacer yogur que más barato?
Claro.
O sea, ¿cómo hacer yogur que más barato? Digo, esto lo tenemos que entender todos nosotros los ciudadanos. O sea, no es el precio solo, sino tiene mi seguridad. Nosotros vamos a hacer los controles, vamos a establecer el registro que se hace ahora, otro de los cambios importantes, y vamos a dar vuelta o vamos a explicar sobre este tema, otro de los cambios importantes que se hace es que este registro va a ser público. La decisión de Marcelo Herrero, el gobernador de la provincia, es que este registro sea público, que los sanjuaninos sepamos y podamos consultar en qué transporte nos movemos y si ese transporte está habilitado o no está habilitado, algo que en la ley actual no lo teníamos.
Sí, esto
usted
está
va
fantástico.
Poder entrar a una página,
digitalmente
usted va a poder
se puede consultar.
Una sí. Y usted digitalmente va a poder consultar. Usted va a contratar una excursión para que su hijo vaya con el club deportivo a jugar a una cancha y va a poder ver que el vehículo que está, solo con poner la patente, está habilitado o no está habilitado. Ahora, si no está habilitado, arrancamos por el primer control, por el control básico. ¿Usted qué le tiene que decir al hombre de la combi, al hombre del auto que lo fue a buscar? Che loco, no me subo porque no, digo, perdón que sea poco coloquial con el che loco. Usted no está habilitado, me tengo que cuidar yo primero. Los mismos elementos van a tener los fiscalizadores nuestros a la hora de fiscalizar y hacer los controles de calle correspondientes.
Marcelo, le quiero preguntar dos cuestiones y le pido que sea muy breve porque tenemos que entregar, nos van a matar hoy. En materia impositiva, ¿cuánto pagan hoy? ¿Qué pagan hoy los taxis, los remises, estos autos de alquiler de aplicaciones y cuánto van a pasar a pagar? ¿Cambia en algo eso?
Yo le decía a usted, estos son otros de los cambios en la ley. Nosotros no regulamos la materia impositiva, nosotros regulamos transporte. Entonces la exigencia es de transporte es que estén registrados impositivamente. Después lo que pagan, cómo les cobran es responsabilidad de los organismos contralores impositivos, sea ARCA o sea renta de la provincia.
Perfecto.
Entonces, permítame ahí no inmiscuirme en un área que no es mía.
Bueno, no le entendí bien. ¿Van a seguir regulando la tarifa de los taxis o es posible que quede librada al mercado?
En el taxi tenemos la posibilidad de seguir regulándola.
Claro, están facultados, pero la decisión política,
¿estamos
cuál
facultad?
Es? ¿La van a seguir regulando
tenemos que
o
trabajar,
no?
Tenemos que trabajar la reglamentación,
escuchar
al sector y dentro de eso son estos 120 días que tenemos para la letra fina. La facultad de regularla la tenemos. Lo que nos queda definir es si la vamos a regular y si se la reguláramos, de qué manera.
Bueno, entonces, digo, hasta este momento de la nota el título sería se abre una puerta o van a analizar la posibilidad de regular o no la tarifa, digamos, no está definido todavía, pero por primera vez podríamos estar ante una situación de tarifa libre, ¿no? Para todos los autos.
Tarifa orientativa.
Bueno, también podría ser. Es una alternativa. Y le pregunto
lo
último.
Usted está poniendo libre, yo le estoy dando una opción, digo que puede ser tarifa. ¿Ve que la discusión está abierta?
Sí, claro, por supuesto. Y una pregunta más que tiene que ver con los colectivos, porque algunos cambios también surgieron con el tema de colectivos. Sintetícemelo en poco tiempo.
Se lo sintetizo en poco tiempo. Hemos clarificado que tiene que haber más competencia, que el mercado no se puede concentrar y la forma en la cual calculamos que no se puede concentrar, midiendo lo que es unidades, no líneas, sino unidades. Hemos puesto la posibilidad de que existan sistemas alternativos más modernos que hoy no tenga la provincia y la incorporación de tecnología. Y uno de los cambios que debería tener impacto más directo es la financiación. Sistema de colectivo, un sistema caro.
Sí, claro.
Porque su estructura es caro, o sea, el colectivo cuesta $200,000, cuesta unos 300 millones de pesos. Y hemos modernizado la forma de financiamiento habilitando el leasing a los fines y en la búsqueda de que haya inversores que apoyen a las empresas que hoy están prestando el servicio y que la renovación de flota se pueda hacer más ágil y con elementos modernos de financiación.
Ahí está. Bueno, ese es un buen dato, es una buena noticia para los empresarios, ¿no?
En realidad, leo una cuestión que es básica. Los empresarios trabajan para darle servicio a la gente y el que se tiene que ver beneficiado es el ciudadano. Si el empresario hace buenos acuerdos y renueva y tiene unidades permanentes nuevas y claro, en condiciones y con todas las cosas modernas, el objetivo que nosotros buscamos no es beneficiar al empresario, sino que es beneficiar al ciudadano, es beneficiar al usuario del transporte. En ese sentido, también lo buscamos con el servicio de taxi y a veces estamos hablando de las características del trabajador, pero no nos olvidemos que cuando nosotros tengamos mayor competencia y mayor oferta, vamos a tener mejor servicio y el que va a tener más disponibilidad es el usuario. En esto, por ejemplo, invitar al usuario siempre a empezar a usar el transporte público de pasajeros, inclusive, digo, por la edad que hablábamos, nuestros hijos adolescentes, qué más tranquilidad de que los mismos un sábado a la noche, un viernes, cuando se junten con amigos, si se van a tomar un trago, viajen en taxi y usted sepa que va a llegar en el taxi a su casa, ¿no? O sea, inclusive para nosotros mismos, en algunos momentos creo que tenemos que empezar a dejar los autos particulares y confiar en el servicio público de transporte de la provincia, tanto de colectivo como de taxi, que es bueno, más allá de que tenemos observación y muchas cosas a mejorar, pero que son los profesionales que nos pueden llevar en aquellos momentos donde nosotros necesitamos tener tranquilidad.
Bueno, ojalá, esto último que ha dicho, ojalá que en algún momento pueda ser así, ¿no? Y nos movamos en transporte público, sería mucho más tranquilo y ordenado para todos. Marcelo, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos clarificado en qué consiste la ley. Gracias nuevamente.
A usted, Leo.
Marcelo Molina, el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, me parece que hemos hecho un repaso de los puntos fundamentales de cómo ha quedado la ley.
Muy claro.
Por lo menos está claro, ¿no?
Sí,
ahora
sí.
Todos me parece que vamos. Atención con esto, porque por primera vez podría.